leer la historia, que la memoria nos acobije y nos dé rumbo.
El día de hoy, 17 de noviembre de 2011, se cumplen 28 años de la fundación en algún lugar de la Selva Lacandona de lo que se conoce como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por un grupo de guerrilleros de las Fuerzas de Liberación Nacional. Estamos aquí con Gaspar Morquecho, quien nos podrá ayudar a traer a la memoria lo que ha sido el proceso de construcción de lucha del EZLN y lo que implica esa lucha a 28 años de su fundación. ¿Qué tal, Gaspar?
¿Qué tal?
Si nos pudieras decir un poco acerca de eso que fue lo que sucedió hace 28 años en la Selva Lacandona, traer un poco a la memoria esa historia para recordarla, para revivirla y para ver qué nos trae a nuestros días.
Para mí era importante tener claro que habían pasado dos fechas, que fue la del 6 de agosto, que es la fundación en 1969 de las Fuerzas de Liberación Nacional, y este 17 de noviembre, los 28 años de la fundación del segundo núcleo guerrillero, Emiliano Zapata, en la Selva Lacandona. Creo que son pasajes pocos conocidos, porque efectivamente no se había hecho un trabajo exhaustivo como el que hizo Adela Cedillo en estos dos grandes documentos que han sido parte del estudio y que nos permiten ahora tener más o menos una idea más clara de lo que fue el proceso de las Fuerzas de Liberación Nacional y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, en primer lugar, quiero destacar eso, que cuando hablamos del EZLN debemos de tomar en cuenta que se trata de un proceso de 42 años. Estamos hablando de pronto será medio siglo de la existencia de este movimiento y que vamos a tener ya cerca de 30 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con la fundación del segundo núcleo guerrillero, Emiliano Zapata, como mencionó, en el Cerro Chuncerro, que está al sur de la laguna de Miramar, donde se fundó el campamento La Garrapata y que ahí efectivamente fue la cuna, como digo en el artículo, de lo que hoy conocemos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cabe destacar en este sentido de que el movimiento luego para algunos se aprecia apenas del 94 para acá. Otros tienen idea de la fundación, pero muy pocos tienen idea de ese proceso de los 42 años, ¿no?
Decías también que ya allí en la selva el núcleo guerrillero se topa con personas de una formación, digamos, política muy, muy particular, que era vinculado con estos procesos de teología de la liberación que se habían vivido desde la pastoral de la diócesis de San Cristóbal, y que eso es, digamos, algo que potencia ya la lucha, ¿no?, de las fuerzas de este núcleo, y que va a tener como mucha repercusión en lo que dirá que es el futuro del EZLN, ¿no?
Sí. Sí, en primer lugar vamos a tener como dos grandes fuerzas, la fuerza propia de las Fuerzas de Liberación Nacional y del núcleo guerrillero, que en su persistencia de desertar en este país la lucha armada, muy convencidos de su proyecto, nunca desistieron de este propósito, pero que además van a tener como fuente de esa fortaleza el honrar a sus caídos. Creo que pocas organizaciones como las Fuerzas de Liberación Nacional y el EZLN tienen en su plataforma, en su piso, el honrar la entrega de sus compañeros y compañeras en esta lucha, y que son efectivamente el cimiento de esta organización. Con esas convicciones, con esa fortaleza, con esos propósitos, van a llegar a un territorio efectivamente de pueblos que emigraron de diversas zonas del estado de Chiapas a poblar la selva, y que van a tener historias diferentes, pero ya muy en común una vez que poblaron la selva. Y una de esas historias es la opción por los pobres de la diócesis de San Cristóbal, la teología de la liberación. La construcción, el proyecto era la construcción del reino de Dios en la tierra, que en términos marxistas no era otra cosa que el socialismo. Esto lo han dejado claro algunos agentes de pastoral. Pero también vamos a tener el trabajo de otro tipo de organizaciones marxistas, leninistas, revolucionarias, otras de corte trotskista o maoísta, y también la presencia de grupos revolucionarios armados de corte castroguevarista, maoísta o vietnamita. Es decir, había al llegar el EZLN una trayectoria ya de formación y educación hacia la posibilidad de un cambio de todas estas fuerzas políticas, político-militares o religiosas, donde lograron crear lo que podríamos llamar un colectivo social muy importante en los pueblos viejos de los indios y en los pueblos nuevos que se formaron al llegar en diversos momentos de migración hacia la selva. Vamos, en la tierra, digamos que estaba abonada, estaba trillada, no partieron de cero los compas del EZLN. La experiencia que había tenido ya la gente de escuchar de la vía armada como otra posibilidad fue concretada por con creces por el EZLN, y que poéticamente decía Marcos: nosotros llegamos aquí en un proceso y solamente le pusimos un gatillo a la esperanza.
Y digamos, después de fundado el EZLN, son un poquito más de 10 años de trabajo clandestino en que se organiza la gente, en que se empieza a sumar más personas a la lucha, a la preparación armada, y sucede entonces el 94, ¿no? Este estallamiento, esta explosión, este gatillo que dices de este proceso que venía oscurecido o que había estado siendo sin que le diera la luz del día, y en el 94, en la madrugada, salen a la luz pública, ¿no? ¿Qué pasó con esa transformación una vez que ya salió el EZLN de la clandestinidad?
Sí, la primera etapa es esa etapa que ellos llaman de acumulación de fuerzas en silencio, que es un proceso interesantísimo porque en lo fundamental no chocaron, no confrontaron con toda la vida cotidiana de los pueblos y las comunidades, sus formas de organización, sino que simplemente le suman una estructura político-militar que va a ser el EZLN, y a las bases de apoyo darles toda una estructura también militar para la defensa, la medida que si se desataba la guerra ellos pudieran defenderse, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Eso fue un trabajo muy interesante, ¿no? Y la salida, que va a ser una sorpresa para todos, incluso para la misma gente de la diócesis, la información que haya podido tener inteligencia, el mismo ejército, la policía. Creo que ninguno tenía claro la dimensión de lo que era el movimiento, de los miles de gentes que estaban involucrados ahí, y en ese sentido va a ser una sorpresa. Salen después de uno o dos años de que se acordó la guerra en un congreso, que es el Congreso de las Fuerzas de Liberación Nacional, donde hubo una fuerte discusión si se seguía por la vía política o por la vía armada, y la línea que apoyó Marcos fue la de hay que hacer el levantamiento. Y tenía mucha razón. Yo creo que era que esa fuerza social no hubiera tenido el peso que tuvo si se hubiera transformado sin levantamiento en una fuerza política. Al haber salido, declarar la guerra, arriesgarse, porque fue una apuesta bastante arriesgada al declarar la guerra y confrontar con el ejército, y las cosas le salieron muy bien, y evidentemente Aquí vemos el gran aporte del EZLN y de sus jefes militares, en el caso concreto de Marcos, efectivamente ahora de retomar la propuesta de acciones de tipo político que son lo que siguió, es decir, desde la segunda declaración a la sexta declaración de la selva de Lacandona son iniciativas de corte político en lo fundamental, que fueron torpedeadas pues por la política agresiva del Estado, ¿no?, en términos político-militares.
Digamos, entonces la lucha se ha transformado, ha pasado por varias otras etapas, ¿no? La creación del Frente, la creación de los caracoles, la creación, digamos, la disolución del Frente, la creación de la otra campaña. Y estamos a 17 años de este levantamiento, a 28 años de la fundación del EZ. Y, digamos, ¿qué lectura haces tú o qué podrías decir tú del contexto actual al respecto de la lucha zapatista, de la lucha por la autonomía? ¿Qué retos, qué esperanzas podrías ver tú a 28 años de que se haya sembrado esa semilla?
Pues como lo señalaba, yo creo que el contexto actual es mucho más complicado que el de 1983, cuando se funda pues el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y te digo, estructuralmente el EZLN va a enfrentar la gran crisis económica y financiera mundial. Y el proceso de desruralización que conlleva el quiebre de la llamada economía campesina. Es un proceso que viene desde la década de los 70, pero que ahorita está parece, según los que saben, en la última etapa, que evidentemente va a modificar toda la vida de la campesina indígena y se va a concretar en grandes índices de pobreza y en el fenómeno de la migración, que efectivamente esta última la realiza la población más joven. Y es algo que es evidente. Aquí mismo podemos ver a los jóvenes que han tenido que salir de sus comunidades para poder sobrevivir. Ya no digamos los que van a Estados Unidos. El contexto, desde una perspectiva militar, lo define lo que yo llamo el teatro de operaciones y los planes de guerra promovidos por los Estados Unidos en la región de América Latina y el Caribe, con los tres planes de guerra, que es el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida y el Plan de Seguridad de Centroamérica, que tiene como objetivos las nuevas amenazas, según la Organización de los Estados Americanos, dentro de ellas el narcotráfico y la delincuencia organizada. Y tú sabes ya los saldos de que ha dejado la guerra en México. Se habla de 50,000 víctimas mortales, por dar un solo ejemplo. Pero particularmente en el marco de este teatro de operaciones y planes de guerra es la advertencia del Comando Norte de los Estados Unidos, que a principios de año advirtió que México debería ya abrir pronto el frente de guerra en la frontera sur. Y entonces tenemos el plan de guerra Iniciativa América, abrir el frente de guerra en la frontera sur. Tenemos un territorio zapatista militarizado en los últimos 17 años y probablemente la rehabilitación de los grupos paramilitares. Es decir, en este sería como el gran contexto desde una perspectiva militar, y evidentemente con mucha desventaja estaría el EZLN, ¿no? Por otro lado, tenemos un poder político que está en manos de la derecha panista y se puede prever que para el 12 lo recupere la derecha priista, ¿no? Para este año ya tenemos el candidato de las izquierdas, López Obrador, que efectivamente lo único que va a pasar es que va a perder las elecciones, y el ganón de esa coyuntura o de esa elección interna del PRD va a ser Ebrard, que va, pero en friega, por el gobierno de coalición, que no es para este periodo electoral y que efectivamente es lo que está construyendo. Y lo más extraordinario es de que López Obrador va contento al fracaso, pues a la derrota. Eso sería políticamente. Y en términos inmediatos, la llegada al poder político de la dupla Salinas-Peña Nieto en el 2012, con la llegada de estos personajes neoliberales, es de esperarse que Salinas traiga en el bolsillo una factura por cobrar al EZLN por el levantamiento de 1994 que partió en dos el proyecto neoliberal salinista. Me parece que tendríamos como 4 o 5 elementos de esa política y que de la cobra de la factura, y un primer momento es profundizar los programas de combate a la pobreza bastante dirigidos al territorio zapatista para tratar de desfundarlos más. Otra de las formas es promover el hostigamiento de los grupos no zapatistas, antizapatistas o exzapatistas, a los pueblos y comunidades zapatistas. Y por qué no, el contexto de lucha al narcotráfico va a facilitar que el Ejército Federal haga incursiones con ese pretexto a las comunidades y pueblos zapatistas. Tenemos también otro problema interno en el EZLN, lo que le llama Ivonne Lebode en su libro El sueño zapatista, es como uno de los riesgos, que es el repliegue de las bases de apoyo, y que lo hemos estado viviendo desde 1994 para acá, donde efectivamente bases de apoyo se han estado replegando, saliéndose pues como de la organización zapatista. En este sentido, decía que el país vive en una emergencia nacional estructural muy fuerte, donde todo puede suceder. Es decir, puede haber un movimiento nacional que no sabemos para dónde vaya, puede no pasar absolutamente, o puede desarrollarse un proyecto peor que el que estamos viviendo ahorita en esta época. Por lo cual terminaba diciendo que de la táctica que para el periodo diseña el EZLN lo será todo para la autonomía zapatista en los próximos años, ¿no?
Y digamos, ante este panorama con retos tan fuertes, ¿qué esperanzas ves tú para que el proyecto zapatista continúe y la gente que aunque no es zapatista, aunque está en otras organizaciones, se ha sumado a esta iniciativa de construcción de autonomía o de construcción de política desde abajo, desde otra forma, no partidista, no oficialista? ¿Cómo ves tú el panorama en ese sentido?
Marcos lo tenía muy claro desde hace muchos años. John Vergés inspira en eso para ver el libro este de algo así de Esperanza en el Bolsillo, no recuerdo bien, donde efectivamente ve que las resistencias en el mundo apenas son pequeños bolsones, y los bolsones de resistencia en América Latina también son contados, y en México también. El asunto está que hay factores externos como las grandes crisis, que se les puede caer el pinche sistema en un momento dado, y que el problema es que nos caiga encima, y entonces va a estar más complicado que si no se cayera, ¿no? Y las capacidades como para poder resolver o actuar de una manera inmediata todavía no se ven como muy claras y definidas. Y los vemos en las grandes protestas de los indignados en varias ciudades del mundo, que están ahí, que se está protestando, pero que no tienen una propuesta, una organicidad, no son coherentes. Hay una consistencia, digamos, casi inconsistente, que todavía no logra cuajar algo a nivel global y que creo que está en desventaja, ¿no? Si tomamos en cuenta el monstruo de los imperios, su capacidad económica y militar, estamos en bastante desventaja. Yo veo un horizonte bastante complicado, ¿no?
Bueno, Gaspar, pues muchas gracias por darnos esa lectura, 28 años, y no sé si quisieras añadir algo más.
Pues nada, un abrazo a los pueblos y comunidades zapatistas, a la comandancia y al subcomandante Marcos, a ver que ya deje de fumar. Dice, ya parece político, dice que esté malo, pero que no está malo, y que cop, 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 que mejor se cuide.
Bueno, muchas gracias.
Leer la historia, que la memoria nos acobije y nos dé rumbo.
Comanilel.org. Mirada colectiva. Mirada colectiva. Mirada colectiva.